Ezequiel Guasora, que tiene un espacio, un programa en YouTube, y ha estado, ha sido hombre de radio también, y sigue siendo hombre de radio. El programa es Quien Quiera Oír Que Oiga. Seguramente a través de las redes usted debe haber escuchado, como recién escuchábamos una nota que le hacía a Vilouta, y como Vilouta trataba de driblearlo. Sí. Así que ahora vamos a ponernos en contacto, a propósito de una gestión de Adrián, con ese Guasora, y le vamos a decir buenos días y muchas gracias.
Hola, buen día. ¿Cómo andan ahí en Mendoza? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Con ganas de conversar con vos. Muchas gracias por atendernos, Ezequiel.
No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Sí, estaba escuchando atentamente ese recorte de la nota de Vilouta que, como bien dicen ustedes, estaba tratando de gambetear la pregunta.
Sí, pero y dice una cosa que es importante y que seguramente no la abordaste en ese momento porque tu propósito era otro, pero dice, y sabemos que hay gente que le pagan y que no le pagan. Estaría muy bueno realmente decir quiénes son los nombres y quiénes les pagan, porque sí. Argentina tiene una historia, y yo diría dramática, de ese tema, ¿no? No es una cosa nada más que de carácter económico, pecuniario o falta de ética. Es peligroso.
Sí, pero yo creo que a esta altura del partido sabemos, la gran mayoría de los argentinos y argentinas, que por lo menos nos preocupamos por estar informados, y que vemos todas y que leemos todos los diarios y vemos todos los canales, todos los programas. Creo que hoy la ciudadanía en ese sentido está bastante empoderada y sabemos qué intereses defienden ciertos comunicadores, caso Luis Majul, Eduardo Feynman, Jonathan Viale, Jorge Lanata, y así podemos seguir. Y después están en esta llamada grieta los que vamos con nuestra verdad, que es literalmente la realidad, no es que inventamos nada. Y vos sabés que me pasó hace 15 días, el 5 de enero de este 2021, donde nos estábamos enterando que iba a aumentar por segunda vez la nafta en el país, y sabiendo lo que eso implica, que replica directamente en la góndola, yo salgo a hacer una editorial contando la realidad, porque a veces no se puede tapar el sol con la mano, esa es la verdad también, no se puede tapar el sol con la mano, y uno también tiene que ser serio y no caer en la obsecuencia. Y cuando uno a veces sale a decir la realidad de cómo está la situación, y de que uno entiende que hay una pandemia, uno entiende que la otra pandemia que fue el macrismo y bla, 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 uno lo tiene claro. Y no es que uno se ha dado vuelta, pero uno tiene que decir la verdad, por lo menos a su público, y me han tildado de traidor, de panqueque, de que me paga el grupo Clarín. Bueno, también hay un sector de la sociedad que está muy fanatizada y que no puede ver más allá de su ombligo, y eso también a mí me genera un poco de tristeza.
Sí, porque... pero tiene que ver, me parece que vamos a coincidir, tiene que ver con el cumplimiento de los roles. Uno puede elegir, como es en el caso de Ezequiel Guasora, con quien estamos hablando, decir, mire, yo defiendo un modelo, por poner un ejemplo, y yo prefiero este modelo a este otro modelo. Y se para desde ese lugar y el público lo entiende.
Sí, puede estar manera. De acuerdo o no, pero es claro que claro, tiene una exactamente. Postura. Exactamente.
A diferencia de alguien con el... Y en esto sí, permitime que disienta, en donde dice no, pero la mayoría de la sociedad sabe. Yo diría que no, porque sigue firmando las tapas de Clarín Santoro, que es un hombre que está no cuestionado éticamente, está cuestionado por la justicia, procesado, que lamentablemente hace poco pudo zafar un poco, pero y lo de él es muy grave.
Bueno, porque... Majul también, chicos, Majul. Uh-huh. Nos estábamos enterando que Majul era la AFI. Le daba todos los informes a Luis Majul para que Luis Majul haga lobby en contra del kirchnerismo y a favor del macrismo. Sí. Y eso está en la justicia, está complicado Luis Majul judicialmente. Cuando yo digo de que los que nos informamos y los que estamos empoderados con la comunicación, sabemos que esto sucede y va a seguir sucediendo. Y acá, obviamente que el ciudadano común no le importa, el ciudadano común lo que le importa es llegar a fin de mes, poder pagar sus servicios, poder comprar comida, poder tener capacidad de ahorro, irse de vacaciones con su familia. Eso es lo que le importa al ciudadano común, al que no está, al que no se involucra en política. Y está muy bien que sea así, porque nosotros tenemos la responsabilidad de informarles a ellos con la verdad o con la realidad. En ese sentido yo creo que el gobierno nacional comete un gravísimo error. Primero, en comunicar sus políticas. Se falló del 2013 al 2015 en la comunicación de las políticas de Estado que se iban ejecutando desde el Ejecutivo. Y gana Macri. Obviamente que hubo un montón de cuestiones en el medio, del Poder Judicial, del lawfare, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos de nuevo cometiendo los mismos errores, que son los errores de comunicación. Y tenés al grupo Clarín, al gigante, el grupo Clarín es un gigante de la comunicación, es un monopolio, oligopolio, como el título que le quieran poner, pero no deja de ser un gigante. Y la verdad que cuando no se discute y cuando el gobierno no tiene en agenda discutir la ley de medios, eso también a mí me da mucha bronca, me enoja mucho, porque Alberto Fernández, el actual presidente de la República Argentina, se queja de los medios dominantes, de los medios hegemónicos, pero le bajan 300 millones de pesos en pauta al tipo que te intentó, que te intenta y que va a seguir intentando desestabilizarte, poniéndote palos en la rueda, mintiéndole a la sociedad con fake news.
Sí, y además con otros negocios.
Es muy contradictorio.
Y además defendiendo otros negocios, o sea, también dándole una nota, y en esto obviamente que cualquier liberal está facultado para insultarme, pero esto de darle una nota a Clarín, el presidente, sabiendo que no hay día que no hagan algo para erosionar tu poder, no es muy saludable, ¿no?
Y a mí también, cuando vi que los atendió muy gentilmente en la Quinta de Olivos, fue un golpe, porque claro, vos sabés que nosotros desde Comunicación Popular, desde Quien Quiera Oír Que Oiga, pusimos la cara en la calle en momentos donde era muy difícil ponerla. Y después sentimos como un ninguneo. Lo sentimos, yo en lo personal también lo sentía, el ninguneo de Alberto. Antes de que Alberto sea el presidente, yo le hice 5 notas entre el año 2018 y el año 2019. Y que cuando llega a la presidencia de la Nación, el hombre mire para el costado, obviamente que tiene 10 millones de preocupaciones, porque tenés que estar sentado en el sillón de Rivadavia, más en un país como la República Argentina, uno puede entender, pero a ver, un mensaje.
Claro, sí.
Para uno a veces es una caricia, un mensaje. Cuando ves que el presidente intercambia WhatsApp o intercambiaba WhatsApp con Viviana Canosa, con Yanina Latorre, y bueno, y después esto de que lleva a Clarín a la Quinta de Olivos, y duele un poco ese ninguneo, ese manoseo.
Sí, de alguna manera es una decepción, sí, podríamos decir que es una decepción a veces intelectual y a veces emocional, válida y legítima, ¿no? Esta decepción,
ambas.
Porque uno pretendería otra cosa.
Yo creo que son ambas. Sí, claro.
Ezequiel, cuando te reconocen en la calle, muchos te saludan, muchos te siguen, pero has recibido muchas agresiones también. ¿Cómo sobrellevas eso?
Sí, mirá, ahora estoy en Claromecó, acá el balneario de Claromecó es sí. Una de las principales playas del partido de la ciudad de Tres Arroyos, que es donde yo soy oriundo. Uh-huh. Y la verdad que acá en Claromecó lo que está pasando es que la gente me saluda y que me pide fotos, esa es la realidad. Uh-huh. En Buenos Aires la cosa se complica.
Claro.
Y más con lo que pasó en el 2020. Sí. El 2020 fue un año que yo todavía estoy pensando en todo lo que pasó en el 2020 respecto a Comunicación Popular o a mi persona. A partir del día 9 de julio hasta fin de año, donde junto a mi camarógrafo, cuando íbamos a cubrir las manifestaciones, sufrimos agresiones. Pero pasa en esas manifestaciones, en la calle. Cuando soy el pibe del barrio de Caballito y voy a comprar o ando por el subte, no, la verdad que la gente es 8 de 10 personas, 8 te saludan y te piden fotos y 2 ponele te dicen o te insultan o te dicen guasola, sos un mamarracho, no me gusta lo que haces. Pero no, en ese sentido la verdad que yo estoy muy tranquilo. ¿Y sabes por qué estoy muy tranquilo? porque no caigo en la obsecuencia y porque trato desde mi lugar de contar la realidad de lo que está sucediendo en el país.
Cuando vos vas a una marcha, Ezequiel, que sabés que sí. te vas a encontrar con gente que no hostil. Acuerda y hostil, y a sí, veces que llegan con violencia física inclusive, ¿vos cómo te preparás para eso?
Y tengo que hacer un trabajo mental muy 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 fuerte, esa es la realidad, porque yo soy una persona bastante reaccionaria.
¿Reaccionás frente a la agresión? No, si te calentás, son calentón,
frente, claro, soy reaccionario.
¿Te gusta te gustaría pegarle una trompada al tipo que te agrede?
No, de la agresión física no. No, pero sí discuto todo con vehemencia, sí. mucha vehemencia. Ahí sí hay un límite, te jugás con ese límite a veces.
Lo que pasa es que estás por ahí en una situación de indefensión, está vos y tu cámara, tu camarógrafo, y qué sé yo, rodeado de dos o tres, me imagino yo, y que te están intentando provocar para sacarte justamente, ¿no?
Nosotros siempre somos dos, nosotros uh-huh. siempre somos dos personas, no,
sí. no más.
No es que llevamos seguridad, uh-huh. nada, no. Va, sí, Javier sí. Villalba, el camarógrafo, y Ezequiel Guasola, quien hace las entrevistas.
Sí.
Entonces el trabajo, yo cuando sé que tengo que ir a cubrir una manifestación al obelisco, me quedo en mi casa tomando mate y ahí haciendo un ejercicio mental para no reaccionar frente a lo que yo sé que voy a encontrar en esas uh-huh. manifestaciones.
Sí, sí.
Y lo que voy a encontrar en las manifestaciones es odio. No hay otra palabra para describir lo que encuentro en esas manifestaciones. Me ha pasado a mí, le ha pasado a Facundo Medina, cronista de Crónica Televisión, le ha pasado a Lautaro Maislin, de C5N, a los que ellos creen que son el enemigo y que, por lo menos en el caso de Comunicación Popular, que somos redes sociales, nos han subestimado muchísimo. Ellos nos tildan como sus enemigos y al enemigo hay que disciplinarlo a golpes. Y la verdad que nosotros vamos a hacer nuestro laburo, le vamos a poner el micrófono para que ellos se expresen, y si se puede dar un ida y vuelta, fantástico. Lo que pasa que en el ida y vuelta, yo siempre digo que se le debe hacer muy difícil a un liberal o a un macrista cuando se quedan sin argumentos. Se le debe complicar muchísimo generar el ida y vuelta. Y cuando uno se queda sin argumentos, recurre a la violencia física. Eso fue lo que pasó durante todo el 2020 cuando nosotros íbamos a hacer las coberturas al obelisco o al Congreso o a la Plaza uh-huh. de Mayo. Y la verdad que yo entiendo que la gente puede estar ofuscada conmigo, lo entiendo, porque la campaña que hizo Comunicación Popular, quien quiero oír que oiga, en el 2019, recorriendo muchísimas provincias y haciendo una campaña a favor, obviamente, de lo que proponía el Frente de Todos, Y fundamentalmente para que Macri no siga en el poder, fue una campaña bastante intensa y con una postura bien marcada, como ustedes bien decían. Lo que pasa es que hubo un sector del periodismo y un sector de los grandes medios de comunicación que nos, como te decía recién, nos subestimaron. Dijeron, bueno, este pibe con el micrófono y el celular, ¿qué puede hacer? Y bueno, yo creo que lo que logró hacer Comunicación Popular, quien quiero decir que oiga, fue saltar un poquitito, pero saltar al fin, el cerco mediático.
Sí.
Y la verdad que eso a veces yo siento que no me lo perdonan en la calle, más cuando voy a cubrir estas manifestaciones.
Ezequiel, una pregunta de rigor de periodista a periodista. Sí. ¿Cuál es el método de obtener recursos desde tu lugar?
No, mirá, cuando arrancamos en el 2017, los recursos no había recursos, era ponerla del bolsillo de nosotros. Uh-huh. Después hablamos, me acuerdo, con el primero que nos dio una mano fue el gremio Curtidores, Walter Correa, hoy diputado nacional. Que
¿Curtidores qué significa? ¿Que los tipos andan curtiendo por ahí, qué sé yo?
No, pero cuando yo mostraba la factura de cuánto nos colaboraba el gremio, son 4.000 pesos, hoy todavía en el 2021 son 4.000 pesos. Y después uno con el portal de noticias, obviamente, se obtiene pauta publicitaria de
municipio
y del sector ajá. público.
Sí, sí.
Sí, claro, pero también del sector privado.
Sí, sí.
No, del sector público son son dos municipios nada más que nos dan una mano. Sí. Después no hay mucho más. Y, no hay mucho más. Claro, del sector público, del sector privado sí. Del sector privado sí tenemos...
¿Con eso alcanzan para financiar la estructura que tienen y la cantidad de gente que trabaja con ustedes?
No, somos dos. La cantidad, yo te cuento, la cantidad de gente somos dos. Javier Villalba y Ezequiel Guasora.
Ah, bien.
Después claro. todo lo que es contenido, todo eso me encargo todo yo.
Ajá, no hay mucha tarea ahí, horas computadoras.
Y has ensayado, Ezequiel, como muchos micromedios o medios más chicos, esto de la contribución individual.
No, no. Creo que no tengo nada contra los medios que lo hacen, pero creo que
no te convence
hoy,
esa forma.
Creo que antes, creo que la República Argentina y creo que los compatriotas la están pasando muy mal, están pasando muy mal, esa es la realidad y uno no puede salir a pedir una colaboración, por lo menos yo lo veo así. A mí se me caería la cara de vergüenza de salir a pedir una colaboración para que un medio de comunicación pueda seguir al aire. Yo soy de los que agota todas y cada una de las posibilidades.
De las instancias clásicas.
¿Cómo?
De las instancias clásicas, digo, agotás las instancias clásicas para...
Yo creo que hoy, con las plataformas de YouTube, de Facebook, creo que no es necesario pedirle ayuda a los oyentes o a tu público. Hoy YouTube, bueno, uno de los ingresos importantes que tengo es YouTube, esa es la realidad, y Facebook. Facebook paga por los videos, al igual que YouTube, y esos son dos ingresos que yo con esos ingresos pago el alquiler, pago las expensas. No es que son ingresos de poco dinero, porque el ingreso es en dólares. Obviamente que después cuando llega a Argentina, a vos no te dan el dólar, sino te dan la transformación en pesos.
Sí, el cambio oficial, como corresponde, ¿no?
Claro.
Ezequiel.
Entonces, yo creo que pasa por ahí. Ojo, no tengo nada en contra de los colegas o de los medios que piden colaboración a sus escuchas.
Menos mal, porque nosotros estamos por abrir una cuenta, menos mal.
No, pero no, está bien. Pero lo que pasa es que cuando uno no puede y tiene que estar sí o sí en la trinchera dando batalla y agotó todas las opciones y ve y te das cuenta que no podés seguir al aire, bueno, yo creo que si llego a esa instancia haría lo mismo. Obviamente que soy un agradecido porque todavía a esa instancia no llegué.
Está bien. Che, Ezequiel, yo te quería preguntar tu relación con lo que los porteños llaman el interior, que son las provincias como Mendoza, Córdoba, cualquiera. ¿Cómo se relacionan con vos? ¿Cómo ves
la
vos?
Mejor. Ajá. La mejor, la verdad que yo en el 2020 hicimos la primera temporada de Revolución Guasora en Radio La Ciudad de Ituzaingó, y bueno, ustedes saben que nosotros salimos por mi página oficial, sí, vía streaming, y la verdad que cuando paso el teléfono celular al aire, cuando paso el WhatsApp de la radio al aire, bueno, desde Jujuy a Tierra del Fuego, de todas las provincias interactuando con el programa. Mi programa de radio lo hace la gente, dejo que participe la gente, más allá de que uno puede tirar tres o cuatro noticias del día importantes, a mí lo que me importa es que la gente hable, escuchar a la gente.
Claro,
en ese sentido yo soy una persona que soy feliz por lo que hace la gente en mi programa, y la gente quedan siempre que termino el programa, es un programa de 2 horas que va los lunes y los viernes, me quedan infinitos de audios que no puedo pasar al aire. Y la verdad que es muy buena mi relación con la gente del interior, sí, cuando estuve en Córdoba, bueno, he estado en Córdoba, en San Juan, en Neuquén, en Tucumán, en La Pampa, en Mar del Plata, me faltaron algunas provincias que este año iba a retomar, pero bueno, seguimos con el problema de la pandemia, celebré muchísimo que llegó la vacuna y que está previsto que esta semana o que la próxima lleguen 5 millones de dosis más, o 4 millones y medio de dosis. Pero bueno, la idea es federalizar la comunicación popular. Bueno, ese fue mi gran desafío. Que en otras provincias aparezcan más Ezequieles Guasoras para hacer comunicación popular, que se animen, es fantástico. La verdad que yo hacer comunicación popular es lo que amo. Me alejé y voy a estar alejado hasta el mes de marzo, calculo, porque la verdad que dentro de... Yo siempre soy un tipo que habla sin pelos en la lengua. Y cuando uno intenta, que es todo el tiempo, intentar ser serios, tenemos que entender nosotros, los comunicadores, los periodistas, que somos formadores de opinión. Y eso es una enorme responsabilidad. Claro que sí. Y uno que ha puesto el cuero en la calle, y ha dejado el cuero en la calle para sacar al maldito de Macri, que hoy lo tilden, como me han tildado a mí, compañeros que vos decís, che, pero la pucha, este compañero en alguna marcha, en alguna, me ha pedido una foto, me ha... Que me tilden esos compañeros de traidor, de gorila, de panqueque, la verdad que me dolió muchísimo por el solo hecho de mostrar y de decir la realidad, sí, claro, o de mostrar mi descontento, sí, con las políticas. Bueno, pero al final el tiempo me va dando la razón. Ayer nos enterábamos que sacaban a Nielsen de yacimientos petrolíferos fiscales. Fue una de lo que yo dije el 5 de enero, fue que está pintado quien está a cargo de YPF, está pintado. No puede ser que aumente tanto dos veces en 20 días la nafta. No puede ser que paguemos 400 pesos el kilo de yerba en el país yerbatero, 850 pesos el kilo de carne en el país de las vacas. No puede ser, y eso en la pandemia no tiene nada que ver. Eso es política de la Secretaría de Comercio Interior, que tiene que controlar a los empresarios pícaros que pretenden formar precios. Y yo lo digo, pero ya lo había dicho Cristina Fernández de Kirchner, marcó la cancha. Hay funcionarios que no funcionan, fue la primera advertencia de Cristina. Y después en La Plata, en la cara se los dijo: muchachos, el que le tiene miedo a Mañeto, que se dedique a otra cosa y busque otro laburo. Pero después de eso, sale Alberto Fernández a bancar a todos sus funcionarios en Río Grande, en Tierra del Fuego. 3 días, 4 días después de que Cristina dijo eso, salió Felipe Solá a contestarle irónicamente a Cristina Fernández, y después, hace unos días nada más, el mismísimo Alberto Fernández te lleva a Clarín a la Quinta de Olivos. Entonces decís, mamita, ¿cómo defendemos esto?
Claro, sí.
¿Cómo defendemos esto? Si la prioridad para Alberto Fernández es el aborto legal, seguro y gratuito, pero no el aporte solidario a las grandes fortunas, que sigue durmiendo ahí esperando para que lo publiquen en el boletín oficial. ¿Cómo es el tema? Es algo que yo dejo, tiro la pregunta, ¿cómo es? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno?
Bueno, por eso está bien. Entonces,
hay que decirlo,
lo crítico,
bueno, el aporte solidario, sí, a las grandes fortunas, ya tendría que haber sido ley, porque sesionó el Congreso, porque lo aprobó el Congreso, pero y todavía no es ley.
No está reglamentado. ¿No?
Todavía no es ley.
No está reglamentado.
Es una locura.
Bueno, Ezequiel, varios mensajes de saludos, varios oyentes que dicen que te bancan, que te abrazan, que quieren sacarse foto con vos. Algunos, supongo yo, que estarán equivocados también, ¿no?
Ezequiel,
bueno, gracias ahí.
Te agradecemos, sí, sí. Y
nos gustaría... Hay muchos seguidores en Mendoza, ¿eh?
Sí.
Hay muchos seguidores en Mendoza.
Nos gustaría, sí, que cierres con... ¿Cuál ha sido, si podés hacerlo, tu mejor experiencia de nota, tanto sea para criticar o para no, o para coincidir,
sí,
que has tenido?
Hay un momento de quiebre que es donde yo consideré que dije, bueno, esto me dio el salto a una popularidad que no era pensada, que no estaba ni en los planes, y que fue la primera vez que estuve cara a cara con Luis Majul. Tenés que estar, yo siempre digo que la clave es la repregunta, la rapidez y la lucidez que tenés que tener al momento de hacer la repregunta. Porque cuando lo tenés, yo por lo menos, porque aparte yo soy militante, y siempre me he hecho cargo de que estoy afiliado al Partido Justicialista, que milito en el campo nacional y popular. Imagínate que verlo por primera vez a Luis Majul, con lo que significa Luis Majul, estaba muy nervioso, pero cuando voy, ¿qué tal, Luis? Estoy en vivo para Comunicación Popular, y el tipo queda como ya tartamudeando, como que, y ahí eso fue impresionante. Fue la primera nota de Luis Majul, creo que va a quedar en la historia, porque después Luis Majul termina encerrándose en un baño, y yo ya con mucha tranquilidad lo esperé afuera del baño y con muy tranquilo. Militás el ajuste, Luis, mienten, Luis, y el tipo no sabía qué decirme. Y la verdad que eso fue, si me tengo que quedar con algo épico en estos años, fue fue eso, fue la primer nota a Luis Majur, y después por contenido y por lo que fue el ida y vuelta y también por lo que significaba el entrevistado, la primera vez que entrevisté a Eduardo Feynman. Fueron 22 minutos afuera de la radio. Creo que en ese momento Eduardo estaba, ahora está en Radio Rivadavia, en aquel momento, bueno, en la que está Novarecio ahora, pero no me acuerdo cuál era. Y salió Eduardo Feynman, que sabía que yo lo iba a ir a buscar por las redes sociales, y Eduardo defendiendo su postura y yo repreguntándole y defendiendo la mía. Fue una nota extraordinaria la primera entrevista con Eduardo Feynman. Y después, cuando he ido a buscar a todos, con Alejandro Fantino, yo tenía una idea de lo que era Alejandro Fantino como persona, y la verdad que cuando le hice la primera nota a Alejandro Fantino, al otro día cuando me levanto me encuentro con un mensaje en Instagram de Alejandro dejándome su número de teléfono, le mando un WhatsApp, me llama por teléfono, me invita a su casa, charlamos en off, un montón de cuestiones donde Alejandro Fantino me reconoció un montón de cosas. Con Eduardo Feynman tengo el WhatsApp y nos escribimos, él me manda información, yo le mando también. Y después hay personas con las que no hubo, por ejemplo, con Babi Checopar no hubo, lamentablemente no hubo un feeling, porque después Babi habló boludeces en sus programas, me acusó de mentiras, me difamó, fue bueno, a pedirle ayuda.
En ese caso, mejor que no haya habido ida y vuelta, mejor.
Mejor. Y también un hecho que me marcó en el 2020, y que creo que fue el que todavía me cuesta digerir, es que me haya marcado el Grupo Clarín. Cuando yo ahí después entendés un montón de cuestiones, cuando la persiguen a Cristina, y cuando ves toda la hazaña con la que se manejaron con Milagro Sala, con Amado Vudú, cuando te marca el Grupo Clarín, colegas, es muy difícil, es muy difícil contrarrestar eso.
Sí, claro.
Porque te marca el grupo y es a nivel nacional. Y cuando el Grupo Clarín pone en su tapa Ezequiel Guasora, el escrachador Kai, te lo replica La Nación, te lo replica Infobae, todos los satélites que tiene el grupo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, es muy difícil. Porque después, cuando yo iba a cubrir las manifestaciones, no solamente lo decía el Grupo Clarín, sino que te lo replicaba Babi, te lo replicaba Majur en La Nación Más, te lo replicaba Leuco. Entonces yo iba a las manifestaciones, ahí está el escrachador, lo que le hiciste a Babi, lo que le hiciste a Majul, el que incitó a romper silo bolsas, ¿viste? Y es muy difícil. Entonces yo creo que estas vacaciones que estoy teniendo en estos momentos son muy saludables para mi cabeza, y el alejarme un poco también de la escena pública también. Veré qué hacer a partir de marzo. También me comunicaba el director de Radio La Ciudad que desde el Ministerio de Trabajo habían dado de baja un programa que había nacido con Néstor Kirchner, que era para emprendedores y para cooperativas. Obviamente que Radio La Ciudad es parte de una cooperativa La Quirca, y no pueden arrancar, dieron de baja en diciembre ese programa y no pueden arrancar con la grilla. Me dijo ese, mira, me llamó el director antes de que yo me venga de vacaciones, me dice: Ezequiel, todos tenemos ganas de que la segunda temporada de Revolución Guasora, como toda la grilla, comience en febrero, pero dieron de baja este programa, hasta marzo hay incertidumbre y no sabemos si vamos a poder volver al aire. Entonces, bueno, también eso me da mucha pena y muchas sensaciones encontradas, porque yo insisto en esto, la cantidad de millones de pesos que se lleva el Grupo Clarín en pauta publicitaria, y que los medios alternativos tengan que seguir estando ahí abajo esperando a ver si desde el gobierno le tiran alguna soga como para que podamos seguir teniendo aire y seguir federalizando, porque sí, al fin y al cabo
ojalá,
este gobierno dijo
ojalá
que iba
el gobierno, ojalá el gobierno corrija este desvío de rumbo, y ojalá podamos volver a contactarnos luego conocés los tiempos de radio, ya estamos absolutamente excedidos. Daniel Garraz, el operador, me está por tirar con algo.
Sí, nos pasamos, 7 minutos. Y, siete
exactamente, minutos, así que te agradezco, te agradecemos mucho.
Muchos saludos para vos, Ezequiel, ¿eh? Hay muchos saludos de nuestra gente.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias a los oyentes también por estar ahí participando. Muchas gracias por el llamado. Muchas
gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo, chau.